En Radio Puerto, El Puerto con los Cinco Sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Hoy con una presión añadida. Están los jefes aquí escuchándonos y eso siempre es difícil. Eso hay que llevarlo de alguna manera, ¿verdad, señor Neva?
Ya hemos tenido el primer fallo con el teléfono puesto.
El teléfono puesto.
Ya tengo un punto negativo.
Un punto negativo y no sé, me está llamando otro de los jefes de la radio. Pero bueno, ya se darán cuenta que ahora mismo la temperatura al exterior de nuestros estudios es agradable. No, lo siguiente, salgan a pasear de verdad. Después de escucharnos, obviamente, porque todavía hace un poquito de calor. Sobre todo nuestras amigas. Salgan, que hace tiempo que no las veo. Salgan a pasear, disfruten de la ciudad, que es maravillosa. Y con este tiempo ni les cuento. Señor Neva, se acerca la feria de Rota, la de Jerez. La
bueno,
moto.
Por orden, primero la de Jerez, ¿no?
Sí. Y bueno, ¿y la derrota?
A la vez.
Sí, yo creo que este año coinciden. Sí. La y las motos.
La verdad que como este es todo el año, es un lío, cada uno lo monta como mejor le va, pues no sabía que era. Pero el orden natural era Jerez, el puerto y ya el resto, ¿no?
Sí, pero bueno, este año es por lo que sea, es así. No lo sé.
Vamos. Pero por cierto, seguí sin pagar la factura de la luz, ¿no? Porque hace una calor aquí que no veo, no pone el aire.
El aire. Alguien, ahora que estaban los jefes.
Las personas mayores, nos puede dar aquí algo.
A ver si los jefes, ya es que se van los jefes y entonces no nos ponen el aire.
Por eso lo he dicho, aprovechando que están los jefes aquí.
Bueno, venimos de una fiesta como ha sido los patios y nos metemos en otra como es las motos.
Como decía mi abuela, venimos de Guatemala y nos metemos en Guatapeo, ¿no? Ya esta mañana estaban ruyendo en la plaza de la iglesia.
¿Te acuerdas que dijimos que el 1 y el 2 era miércoles
sí,
y jueves?
Pero nos equivocamos, creo que va a ser más.
Sí, bastante
porque
más.
Porque ya hay aquí.
Ya hay, y ya se van a quedar. Porque
y creo que ya algunas medidas del ayuntamiento ya se están poniendo para el tema del control del tráfico y demás.
Claro, ya se tienen que ir montando. Y he preguntado en algunos hoteles y lo que me han dicho que sí, que tienen previsión de toda la semana que viene, motos aquí.
Pues nada.
Es bueno para la ciudad, cuidado.
En principio,
es verdad, hombre, que el desmadre, por así decirlo, es viernes, sábado, no. El domingo ya no, el viernes y el sábado.
Hombre, mientras que esos dos días clave, bueno, pues la gente se comporta y demás, y hay que aguantarlo, lo mismo que aguantamos otros eventos también de carácter social y general, pues se comporten adecuadamente sin problema, y si el resto de los días pues sigue habiendo público y gente aquí, pues estupendamente, ¿no? Yo creo que son, la moto no es sinónimo de salvajismo mala educación ni de incivismo, ¿no? O sea que sí, creo que se puede compatibilizar ambas cosas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. No sé qué me quiere decir mi coordinador, pero algo me quiere decir.
Pues nada, dale paso.
Yo es que creo que es algo, pero no sé exactamente. Ahora me lo dirá por micrófono interno. Las motos, que sí, que eso. Pero antes de las motos hay que hablar que mañana empieza el Día Mundial del Libro. Con actos en esta biblioteca en la que nos encontramos, en el edificio de la biblioteca Rafael Poullet, o Alfonso X el Sabio, como se ha llamado toda la vida, y María Teresa León, en lo que era la Casa de la Cultura, que va a haber actos durante 3 días, martes, miércoles y jueves, y eso para un escritor como tú siempre es importante.
Hombre, a mí me alegra, por supuesto, ¿no? Estas actividades y este evento, pero me da un poco de pena que no pueda haber una feria del libro como hubo el año pasado allí en la Plaza del Castillo, y que, bueno, no sé si motivado, porque coinciden con los días de la motorada, y basta que yo empetado de gente y probablemente aquello se desluzca e incluso no se pueda ofertar como era. Pero bueno, el año pasado fue muy interesante porque hubo un montón de librerías que estuvieron allí presentes en la feria y después, pues, además las librerías que tenían sus stands invitaban a escritores locales que echaban allí un día, un rato, y para firmar libros, y la gente se pasaba y echamos un rato agradable. Pero este año, pues, es una pena que no lo va a haber. Yo no sé cuál es el motivo, pero se debería haber hecho un esfuerzo porque fue una cosa bastante interesante.
Hoy ha habido una lectura continuada, creo que era hoy,
del Quijote. Sí, he visto esta mañana a Manolo Murillo en Bellas Artes. Sí, me parece interesante todo ese tipo de cosas.
Y a mí me parecería interesante también que, por ejemplo, en la Plaza Isaac Peral, pues, pusieran stand.
Sí.
Las librerías, las pocas librerías, esos animales en extinción que se llaman librerías, que pongan sus stands en la plaza de ahí, al lado de Pedro Muñoz Seca, poniendo esa idea que tuviste.
A la espalda.
Claro, con esos libros en esas estanterías, libros de autores portuenses, sobre todo, en la medida de lo posible, que hay muchos y muy buenos, lo digo sinceramente, hay muchos y muy buenos, y de todos los estilos, desde históricos a ficción, a relatos, a todo tipo, a ensayos. Hay escritores y escritoras, para que no se me enfade nadie, y escritoras portuenses que son una maravilla. Lo digo sinceramente, incluido el libro del señor Neva, que ya lo he terminado por fin, que me ha parecido un gran libro.
Muchas gracias.
No, lo digo de verdad. Lo que más me ha gustado del libro, sinceramente, aparte que estaba bien escrito, que ya es un detalle, que estuviera bien escrito, que te enteraras de lo que iba el libro, que me parece otro detalle, pero sobre todo los puntos en un mapa donde yo veía dónde estaba reflejado ese relato.
Sí.
Me ha parecido, de verdad, un libro muy interesante. Sí. Y ahora que estamos en la Feria del Libro, en el Día Mundial del Libro, pues sería un detalle por todos ustedes, pues, comprar los libros del señor Neva, de García Romeu, y de todos los autores portuenses, en la medida de lo posible, ya que durante el año compran otros autores españoles y no españoles, bueno, pues en la medida de lo posible fomentar la lectura portuense estos tres días de lectura de libros portuenses.
La pequeña tertulia que hemos tenido en el preprograma, que estaba hablando de la desaparición del periódico papel y por el digital. Pues en el tema de los libros, pues también en cierta manera ocurre algo parecido, ¿no? En el que se está imponiendo cada vez más el libro electrónico y bueno, yo siempre creo que lo que no va a sustituir nunca lo que es tener el placer de un libro en las manos y leerlo, abrirlo. El simple hecho de abrir un libro y oler esas páginas ya de hecho es un placer, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cada cosa debe de estar en su sitio, ¿no? Y zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces, sinceramente, yo creo que aunque sea un recurso interesante, porque así se llega a más gente, se difunde más la cultura y la literatura, pero el libro en papel será siempre inmortal, lo mismo que que la radio es radio y la televisión es televisión, y cada medio tiene lo suyo, ¿no?
Tiene lo suyo y muy bueno. Es verdad que el papel se tiene que reconvertir, ya no vemos gente leyendo los periódicos por la calle ni en los bares, eso es así, eso es una realidad. Pero los periódicos se han tenido que transformar en digitales para que la gente los pueda seguir viendo o leyendo o analizándolos, cada uno en su estilo. Lo que sí tiene que todavía el periódico digital es la fuente de ingresos, ver cómo puede ser. Porque vía publicitaria un periódico local es complicado, muy difícil. A nivel nacional es más fácil quizá, pero prácticamente le pasa lo mismo. Vale, pero el periódico digital tiene que encontrar su fuente de financiación y tiene que ser a través de la financiación, y si pudiera ser privada, mejor que pública, para ser más independientes. Pero bueno, eso Dios dirá.
Yo no sé hasta qué punto la venta de periódicos actualmente tiene un porcentaje
mínimo.
Por tanto, también se ahorra, bueno, aunque haya generado un poco de pérdida, pero los costes que tenía, imprentas, papel, tinta, o sea, eso es un coste que prácticamente ya con este sistema ha desaparecido.
Sí.
Con lo cual, yo no veo, sinceramente, no veo otra salida al tema de la financiación, como no sea la publicidad, ¿no? O, bueno, los grandes periódicos, El País,
Ya sé a lo que te refieres, pero eso no mundo, lo puede ser un periódico
pues
local.
Bueno, no está hablando de periódicos locales, el periódicos provinciales, El Ideal de Granada, que lo tengo yo suscrito, porque por un euro al mes, pues tiene el acceso a... Entonces, bueno, no sé, ¿merece la pena? Pues yo creo que sí, ¿no?
Eso, vamos a dar paso a Javier Bello primero, para que no nos esté esperando. Muy buenas tardes, don Javier.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cuánto tiempo tenemos con usted?
El que usted desee.
Vale, pues un momentito, le voy a contestar y me voy con usted para que nos explique lo de la gran ciudad, el día del libro y todas estas cosas, las dudas que me plantea el señor Neva. Eso lo puse en el Puerto Actualidad, lo puso un euro al mes. ¿Sabes cuánta gente se apuntó?
Nadie.
10 personas. Claro. 10 personas, de las cuales 3 trabajábamos en el periódico. Y otro era el señor Lambea, que se apuntó porque era del mundo de la prensa, 4 y 6 más que no sé de dónde salieron. Con 10 euros no se puede vivir.
Ya. Claro.
Muy buenas. El día del libro.
¿Sí?
Hola. La idea del señor Neva, ya que este año no se puede, y a ver si la podemos hacer para el año que viene en la Plaza Isaac Peral, poner algunos stands de librerías del puerto de Santa María y los estantes detrás de Pedro Muñoz Seca llenos de libros portuenses, para que la gente los pueda coger.
Bueno, Pedro, eso es voluntad de la ciudadanía, ¿no? Nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Esto es algo, yo sé que Betty lo viene proponiéndolo desde hace un tiempo, y según el nivel de participación de los ciudadanos, pues funciona mejor o funciona peor. Justamente yo he estado hablando en estos días con el propietario de uno de los negocios de aquí del puerto, que es La Cuchara, como todos conocemos, que tiene abierto una nueva cafetería y está teniendo bastante aceptación eso de que tenga una estantería con libros que ponga a su cafetería a coger los prestados o incluso intercambiar libros entre los propios clientes, ¿no? Son iniciativas culturales que nuestra ciudad a lo mejor no está acostumbrada, como otras grandes ciudades, bien sean Madrid, Sevilla, Barcelona, que tienen otras actividades culturales completamente diferentes a las nuestras, pero que funcionan. Todo es acostumbrar al ciudadano, al portuense. Uh-huh. Si se va acostumbrando, yo entiendo que son grandes ideas que pueden funcionar.
Y en cuanto a lo de gran ciudad, ¿por dónde vamos actualmente? Ya somos gran ciudad, gran población, el estatuto ya se ha realizado, está a punto.
Bueno, ya el Parlamento de Andalucía nos ha reconocido como gran ciudad, bueno, ciudad de gran población, estatuto de gran ciudad, como lo queramos llamar, ¿no? Eso es una ley nacional que a la vez come de una ley estatal, que dice que hay algunas ciudades en España que tienen unas características especiales que hay que justificar, por las cuales tienen que tener un tratamiento administrativo como una capital de provincia o una gran ciudad, como por ejemplo puede ser pues Sevilla, Madrid, Barcelona, en este caso de nuestra provincia, Jerez de la Frontera también, ¿no? Donde nos deje y nos permita tener una agilidad administrativa completamente diferente a la que viene teniendo un municipio acogido al marco normativo ordinario, que nos hace ser más ágiles, más eficaces, que nos permite gastar los créditos del presupuesto municipal de una manera más fácil y que nos hace tener una administración mucho más solucionadora de problemas a los portugueses en este caso, que como veníamos haciendo hasta con anterioridad, ¿no? Uh-huh. Todos sabíamos que y teníamos en nuestra mente un ayuntamiento que se había quedado
obsoleto,
¿no? Que no era capaz de todas y cada una de las que tenían los ciudadanos.
Te tienes que mover de donde estés porque no se te escucha bien, ¿eh?
¿Ahora?
Ahora mejor.
Nosotros hemos creído que esta era una fórmula la más adecuada a la que se podía coger nuestra administración, en este caso el ayuntamiento, y es el camino que hemos trazado. parece que vamos en la buena sintonía que teníamos que ir, y poco a poco estamos implantando ese nuevo reglamento de gran población en nuestro ayuntamiento, que nos hará ver cómo la administración evoluciona y se convierte en un ayuntamiento que de verdad atiende las necesidades de los portugueses.
Está el señor Neva y el señor García Romeu con nosotros. ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta?
Sí, bueno, hemos estado empezando este programa hablando del Día del Libro. Y entonces hemos comentado que el año pasado pues se celebró la feria en la plaza del castillo con stand de las librerías locales, y este año solamente se limita a actividades en bibliotecas municipales y demás. ¿Cuál es el motivo en realidad de que este año no se haya podido hacer eso? Y en segundo lugar, sobre el tema este de la gran ciudad, yo creo que no se limita a un tema de agilización administrativa hacia los ciudadanos. Yo creo también que es un compromiso de hacer un ayuntamiento más democrático, en el sentido de que los ciudadanos no solamente echen el voto y le den la responsabilidad a sus políticos y después nos volvemos a ver dentro de 4 años, sino que hay una participación ciudadana a lo largo de toda la legislatura, lo que significa democratizar también la política, no solamente los actos administrativos. ¿Qué planes tenéis vosotros para democratizar más la ciudad dentro de ese estatuto nuevo?
Bueno, con respecto a Día del Libro, estos son meramente decisiones del concejal de Cultura, que ha entendido como nuevo concejal y nuevo responsable de este área, que tenemos que promocionar, por un lado, el uso de las bibliotecas públicas. Tenemos que hacer visualizar y hacer ver que no solo están disponibles para aquellas personas que estén estudiando una carrera, un bachillerato o unas oposiciones, sino que están abiertas a todo el ciudadano y que se pueden hacer actividades culturales en ellas. Es una apuesta firme por las bibliotecas municipales del concejal Enrique Iglesias. Y con respecto a la gran ciudad, pues evidentemente yo no entiendo que gracias al Estatuto de Gran Población pueda haber más o menos participación ciudadana. La participación ciudadana está recogida en una ley. Esa ley, nosotros hicimos un reglamento de participación ciudadana adaptada a la ley autonómica, mediante la cual los ciudadanos tienen a su disposición todas y cada una de las herramientas de participación que la administración les ha facilitado a través de la norma, ¿no? Entonces, cada uno, evidentemente, tiene que organizarse, tiene que trabajárselo y tiene que utilizar los mecanismos que la norma le habilita para la participación ciudadana. No hay mayor participación, como bien dice, que las elecciones cada 4 años, pero evidentemente el ciudadano tiene muchas herramientas, que probablemente el problema que tengamos no es la falta de participación por parte de la administración, sino la falta de formación de las entidades participativas en nuestra ciudad, que no se han adaptado a los tiempos, y por lo tanto lo que hacen es criticar la falta de participación, pero ellos no entienden que tienen herramientas útiles con las que podrían hacer bastante política desde sus colectivos, pero que sin embargo ni tan siquiera conocen, ¿no?
Señor García Romeu, ¿quiere preguntar?
Yo más.
¿Quieres volver a preguntar?
Bueno, después haré un comentario, sí.
Vale. Sí, pues yo más que preguntar, te voy a lanzar un mensaje de la ciudadanía participativa que está ya preguntándose en la feria: ¿va a haber algún dispositivo especial por las intoxicaciones de rebujito y el calor? Tened en cuenta que la fecha es prácticamente parecida a una celebración en el infierno. Es como si hacéis la Navidad en el mes de septiembre. Es aberrante.
Tú no has ido a San Fernando, ¿no? ¿Nunca?
Esto no es San Fernando. En San Fernando hay muchos marinos y controlan el orden público, pero aquí no. Aquí podemos tener un auténtico caos, una revolución.
¿Usted va a ir de traje?
Yo voy a ir de traje corto o con mantilla, no lo sé todavía.
Vale.
¿Algún comentario? Dime. El único... Yo creo que lo
aquí
que
hay mucho para apoyar, Babi. Cuéntame,
lo que
cuéntame.
Tenemos que intentar es que nuestras bodegas se queden sin vino, que mucho bueno le haría a la economía portuense, y que además los portuenses y los visitantes que acaben con ese vino de nuestras bodegas sean los bastante responsables.
Pero ¿cómo lo van a hacer?
Para no utilizar su vehículo privado después de haber acabado.
Pero esa es...
creo que sería una buena medida.
Efectivamente, siempre y cuando esa zona que ya está abierta en Puerto Cherry, esa zona de copas, no atraiga todos los taxis para la feria, para lo otro, y la ciudadanía sin coches. Eso hay que solucionarlo de alguna manera, ¿eh?
Trayéndose taxis de Puerto Real y de San Fernando.
Que no y feria. De Jerez.
Bueno, es verdad que la agrupación de taxistas siempre llega a acuerdos en
pero que haya suficientes, que luego...
Y además nosotros ponemos un servicio especial de servicio público, de transporte público hacia el recinto ferial, ¿no? Por lo tanto, normalmente a través de los autobuses no hay grandes colas de espera para llegar a la feria. Eso en el centro de la ciudad o en los entornos de la avenida.
Bueno,
sí es verdad que yo recomiendo el uso del transporte público. Los taxis nunca serán suficientes, evidentemente. Hemos estado viendo además cómo en Sevilla se ha desbordado el servicio de taxi y además el precio se ha disparado. Esperemos que aquí no pase lo mismo, pero sí es verdad que es muy difícil porque la ciudad entera se traslada
en coche caballo.
De todas maneras, una cosa que sí, una puntualización con respecto a la Feria del Libro, yo no creo que sea opción de apostar por otras cosas. Yo creo que era que es necesaria, ¿eh? Yo sé que a ti, en teoría, no eres el consejero responsable, pero ya aprovecho. Se echa de menos.
Bueno, teniente alcalde.
Ya, pero vale.
Mando plaza.
Sí, le permitimos que escurra el bulto. Pero bueno, yo creo que se puede apostar por muchas cosas, hacer más participativa las bibliotecas, pero una Feria del Libro siempre es atractiva, siempre creo que es necesaria, ¿eh? No sé tú qué opinas. A nivel personal, ya no te hablo a nivel político, yo creo que es necesaria y se podría haber hecho algo que incluyera, no además, sino que también.
Y yo me voy a lo siguiente, ¿y por qué lo tiene que hacer el ayuntamiento y no las diferentes librerías del puerto de Santa María haberle dicho al ayuntamiento?
Porque no se ponen,
un stand.
Porque no se ponen de acuerdo.
Ah, sí, claro.
Pero para eso está el ayuntamiento también, claro. Para coordinar ese tipo de cosas.
Es que yo, las administraciones públicas, cuanto más lejos, casi mejor. Te lo digo sinceramente, que la ciudadanía también...
A partir de la recogida de basura que la haga cada uno en su casa...
Cada uno la hace en su casa y después, la tira en el bidón para que luego la recojan.
No, está muy mal que haya un servicio de limpieza, hombre. Eso tenía que hacerlo los ciudadanos.
Y los médicos también. Y los policías municipales.
Para eso hay chamanes.
No desvirtuéis lo que yo quiero decir.
Lo
público puede existir, pero la administración no tiene que hacer todo. Mira lo que ha pasado en Argentina. Gracias a Dios ha llegado Milei, porque aquello estaba...
No hace Feria del Libro, ¿eh? Ni recoger la basura.
Aquello era un desierto. Era un desierto.
La Pampa.
Para el reciclaje. Vosotros fijaros más en la Comunidad de Madrid y menos en Cataluña y iréis mucho
ahí tampoco
mejor.
Hace Feria del Libro.
Sí la hacen en San Jordi. Perdona, el libro y la rosa.
No, la hacen en agosto, que va a ser un calendario que se
me muere. Jordi,
firmando libros.
Bueno, querías hacerle un comentario, que este hombre tiene prisa.
¿Qué más? Tú estás aquí de gusto, ¿verdad?
Una vez que ya don Joaquín ha roto la seriedad con su gracieta, es imposible que plantee cosas así en poco seria. Entonces, yo sí voy a proponer una idea al hilo de lo que ha dicho sobre la feria, y recordando que en la Expo 92 en Sevilla, en el pabellón de Noruega o de Finlandia, un país de estos del norte,
se moría la gente de calor.
Se puso el stand, era exclusivamente un pedazo de trozo de iceberg tamaño iglesia mayor.
Ahí.
Y resulta que aquel pabellón en agosto en Sevilla fue el más visitado. Así que yo propongo que sea una caseta con un pedazo de cubo de hielo tamaño del castillo de San Marcos.
Dedicada a Noruega.
Y que la gente cuando el rebujito y paseo por debajo del iceberg y fresquito otra vez al cachondeo.
Señor concejal.
Dígame.
Pues ya viendo que esto deriva, vamos a tener que cambiar de tema. Le voy a dar las gracias porque esto está derivando ya en otros temas. Te doy las gracias, sé que eres un concejal muy ocupado y más con las nuevas responsabilidades. Espero que el presupuesto esté pronto, que lo saques adelante. Que...
Sí, pues, recuerda que ustedes no sois del PSOE y no podéis retrasar, ¿eh? Ojito.
Ya.
Ojito.
Es muy necesario un presupuesto municipal, pero para nada es necesario un presupuesto nacional.
No, claro.
No, por supuesto.
Yo pido los dos, el municipal y el estatal. Y Y eso, y nada, que nos seguimos viendo por la calle. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Y...
Oye, muchas gracias. Gracias por la labor que hacéis y por estar siempre disponible para los portugueses a través de la radio municipal.
Muchas gracias a ti. Gracias, señor Bello. Se lo digo de verdad. Hace una gran labor en esta ciudad, aunque mucha gente lo critique. Sin embargo, es uno de los concejales mejores que tiene actualmente.
Qué pelota.
Si no nos está escuchando.
Yo,
coño,
mira, yo te digo.
Ya apaga la radio.
Yo si fuera.
Pues yo creo que es un gran concejal y la gente no lo termina de conocer.
Yo no.
Tiene una responsabilidad, mira, máxima. Hace un gran trabajo dentro del ayuntamiento.
Te voy a decir una cosa. Cualquier
y muchos proyectos que están saliendo de la ciudad salen
para
gracias
mí,
a él.
Cualquier persona que se presente a unas elecciones para ser votado como concejal, ya sea en
tiene
gobierno,
mérito.
¿No? Tiene un mérito. Uh-huh. Si encima pero se dedican, no a perder su tiempo porque cobran para eso, pero que encima se dedican a soportar la cantidad de crítica que soporta el que esté, porque esto es increíble. El grado de crítica se ha disparado potencialmente con Facebook, yo siempre lo digo.
Ya, antes, pero tú por qué antes, ves Facebook, pero no lo veías.
Porque me encanta ver.
Pero entonces no te quejes.
Yo no me quejo, yo no
pues
comento.
Entonces no te quejes de Facebook.
Facebook es un medio de comunicación, hay, como tú puedes
claro,
¿no? Hay comentarios. Se puede ver, ¿no?
Sí. Entonces, y la tele, si a mí lo más democrático que hay en esta, ejemplo, en este mundo es Facebook,
la tele, pero hombre,
Instagram, ver, la no, tele, ver, la radio, no, tú cambias de día.
No me cambie el tercio.
Y ya
la tele tiene una serie de controles y no todo el mundo puede llamar. Tú ves un telediario con los comentarios de los parapollas que hay por aquí o en cualquier sitio. Sería increíble.
Sí.
Entonces, a
pero
ver,
los parapollas Facebook, siempre van a existir, pero además
sí,
que
pero
son 20.
En la tele no lo ve.
Yo creo que no terminas de entender que son 20,
si yo lo
pero
entiendo.
Que hace mucho ruido.
Si yo lo entiendo,
pero hay una inmensa mayoría que ni comenta,
¿sí?
Que son unas bellísimas personas que están ahí.
A ver, no haya dicho que quien diga tonterías es una mala persona. Tenéis una mala persona. Un poco.
Bueno, el que esté en política y no reciba crítica, o yo si estuviera fuera el caso, estaría preocupado, porque es señal de que no hago nada.
O que te ignoran.
O que me ignoran. Con lo cual, no debe ser buena cosa. Otra cosa es que la crítica
vaya dirigida.
No es objetiva, ¿no? No es objetiva. No. O sea, yo recuerdo en la primera época de los ayuntamientos democráticos, en la que se tendía la mano, el poder en ese momento, el alcalde, el gobierno, tendía la mano y se sacaron cosas con la oposición.
Y estábamos
hablando con un alcalde comunista que era Rafael Gómez y se sacó cosas tendiéndole la mano a la entonces Alianza Popular, no PP, que era de donde
bueno,
salió.
Y el anterior.
Y entonces
también,
había,
con Álvarez,
entonces
con Álvarez
había un respeto y la crítica era una crítica política. Era una crítica política en la que cuando había que reconocer cuando las cosas se hacían bien, se reconocía. Porque la ideología, bueno, pues obviamente choca en determinados temas, pero después en la mayoría de las cosas, que es gestión por los ayuntamientos, uno de los papeles más importantes que tiene es la gestión cercana al ciudadano, la administración más cercana al ciudadano, la gestión en muchos matices no es ideología, se puede ser ideológico en el presupuesto, se puede ser ideológico en el planeamiento urbanístico, se puede ser, pero después en el día a día, entonces en aquella época había una cultura política en la que no se producía lo que se está produciendo ahora.
¿Tú crees que en el presupuesto se puede ser ideológico?
Hombre,
cuando el 95%
sí.
Ya está marcado y te queda un 5%.
Hombre, yo
del
creo que sí, yo creo que se puede ser ideológico, por supuesto. Por supuesto, si tú decides fomentar inversiones importantes en barrios periféricos en los que habitualmente
pero si es que no te da
quitándoselo a donde habitualmente los pobres,
¿tú
por
sabes,
ejemplo
tú sabes qué es lo que consume?
Me ha preguntado si un presupuesto puede ser de lo que te estoy diciendo que sí y te estoy argumentando el por qué.
¿Sí?
Porque tú puedes invertir dinero en acciones que son más sociales que otras
en distribuir, el caso del Ayuntamiento del Puerto,
que no te estoy hablando del Ayuntamiento del Puerto, sino que el presupuesto de una administración pública es ideológico,
¿entiendes? Totalmente,
pero que no. Bueno, pero si es que se lo llevan los salarios.
Pues está, bueno.
En la gran mayoría el presupuesto se lo llevan los salarios.
Vale, ¿y lo que no es los salarios?
No se vaya a salir, de verdad.
Para arreglar calles.
Eso desde el punto de vista. Son todo
inversiones a nivel de la Unión Europea.
Para arreglar calles. No es lo mismo arreglar calles del centro que sentarte en otros barrios. No es lo mismo, como dice él, potenciar más ayudas sociales y menos reparaciones.
Claro, todo ayudas sociales.
Joder.
Claro. ¿Por qué no?
¿Sabe una cosa?
Todo en ayudas sociales.
Iba a traer, lo que pasa es que no me daba tiempo. Llegaba justo, me acerqué a la heladería de Máximo a comprar una tarrinita para disfrutar los tres con David aquí.
Con Dani.
Con Dani. A ver si se le endulzaba un poco el carácter a nuestro director. Uh-huh. Pero nada, no he podido. La próxima vez te garantizo que lo haré. Pero...
¿Tú sabes lo que decía San Agustín?
Yo, claro, muchas cosas.
Que a una persona hay que apreciarla por sí misma. Es decir, si la quieres con todos sus defectos, y si no la quieres, pues no la quieres. Pero sí, si la quieres, tiene que ser con todos sus defectos.
No está hablando de cariño, está hablando de convivencia.
Ya, pero es que tu convivencia es difícil, te lo digo de verdad. ¿Tú cómo puedes decir, porque yo sé tu ideología, tú cómo puedes decir que todo, bueno, que todo no, que las ayudas sociales, bueno, las ayudas sociales...
Las ayudas sociales, yo he dicho que el presupuesto es... una concepción política. Claro. Y que en función de tu conciencia política, tú refieres un presupuesto más enfocado a unas cosas que a otras. Es lo único que estamos diciendo.
En un ayuntamiento...
El Partido Popular hará un presupuesto diferente al PSOE en el Estado, en la comunidad autónoma y en el ayuntamiento. Y no estamos hablando en qué. Estamos diciendo que son diferentes.
En darle asociaciones que no valen para nada dinero a cortijitos. Eso también es parte de la política.
Te gustará o no te gustará, pero es política.
A ti no te gusta, por ejemplo, que el presupuesto se destine a fomentar más las asociaciones de vecinos, las asociaciones culturales. ¿Y qué hace este ayuntamiento? Este ayuntamiento restringe la cantidad presupuestaria destinada a ese tipo de ayuda y la reinvierte en otra cosa. Por ejemplo, en preparar una feria totalmente desproporcionada que va a cargarse a la mitad de los señores mayores que vayan a intentar ir a la feria sin gorra, porque se van a morir con un golpe de calor. Porque también hay gente...
El iceberg.
¿Por qué? Porque aquí hay gente que ya saben hasta el tiempo.
Pues mira, lo tienen muy cercano a ver por qué se ha puesto en esa fecha. Pregúntale. Lo tienen muy cercano.
Sí, porque coincidía con más cosas, cojones, y ya solo sabemos.
Pero hay una cosa.
Otro que no entiende sarcasmo es un Sheldon, que yo.
Yo creo. No, es que tú te crees que la gente entiende tu sarcasmo y no lo entiende. Por la radio no se entiende.
Bueno, pues, pero que no entienden el sarcasmo.
Ya, pero es que no se entienden los sarcasmos. No, pero es que no se entiende. Si la ironía en la radio no existe.
Como nuestro, no, la ironía como los radio... coordinadores estén oyéndonos, no nos van a contratar.
Que el sarcasmo no existe. Tú no te acuerdas quién era el Marqués de Soto Ancho, ¿no? Ni Tip, ni Col, grandes amigos de la ironía y el sarcasmo.
Hombre, mañana hablaré con el gobierno.
Pero eso era un caso excepcional. Tú no te puedes comparar con esos dos. Ellos son genios.
Joaquín es un hombre muy gracioso, ¿eh? Tiene su humor.
Su gracia va insultante.
Insultante. No, ¿yo alguna vez te he insultado a ti?
A mí sí.
¿Cuándo te he insultado?
Un montón de veces.
Joaquín dice palabrotas. Pero no insulta.
Las mismas que dices tú.
Pero no insulta.
Vamos a ver,
mira, los presupuestos. Este domingo se han celebrado las elecciones. Yo he estado siguiendo la campaña electoral porque me interesa la política.
Yo también.
Y he disfrutado viendo una campaña electoral en la que no se han introducido elementos tóxicos habituales, como por ejemplo el de ETA.
¿Ah, no?
No.
¿Quién lo ha introducido? ¿Quién lo ha introducido?
Que no ha salido el de ETA.
¿Que no?
Ha sido un comentario al final de la campaña y punto.
Al final,
y anécdotas. Nadie.
Es verdad que había un respeto.
Y la gente ha estado.
Que va.
A donde quiero llegar, Pedro.
Que va.
A donde quiero llegar.
¿Cómo tergiversas?
A donde quiero llegar, Pedro, es que el debate político de la campaña se ha ceñido a los temas de la educación, de la sanidad, de las infraestructuras, del funcionamiento de la administración. Y hay dos modelos. Uno, el que te planteaba, pues Bildu, el PSOE, y otro que te manda el PNV. Y la gente libremente ha optado. Porque hay ideología en cosas de la política. Hay ideología.
O sea, ¿que Bildu y PNV y el PSOE es lo mismo?
Te estoy diciendo que cada uno ha debatido sobre modelos diferentes de cómo gestionar estas cosas. Es la educación, la sanidad, las infraestructuras, la economía. Cada uno tiene su forma. Y eso es ideología, Pedro. Y eso es de lo único que estamos hablando.
Que sí, me parece muy bien. Si ahí tienes el caso de Osakidecha, es decir, la sanidad vasca y la sanidad catalana, que son un desastre.
No estoy diciendo
ambas.
Que sean buenas o malas, te estoy diciendo simplemente, ¿no? Simplemente.
Pero entonces, ¿de qué hablamos?
Yo estoy hablando de que hay ideología en la...
Claro que hay ideología, en todo hay ideología.
¿Por qué discutes?
Que en todo hay ideología, por supuesto que hay ideología, pero que en un presupuesto de un ayuntamiento...
Bueno, podemos haber ahorrado todo esto.
Que en un presupuesto de un ayuntamiento no hay ideología, porque es que no da, son las habas contadas.
Podríamos haber hablado de los guisos.
No, los guisos ya pasaron, ya estuvimos.
No, los guisos son todavía.
Come todos los días, ¿eh?
No puedo estar esta semana.
Come que come todos los días.
Los guisos.
Pero ya ha pasado, ya no es lo mismo. La fecha ya es...
¿Lo ves? Eso es lo malo. Por eso están muy, muy descontentos los hosteleros. Y le vamos a preguntar al señor Francis si por fin consigue entrar en antena. ¿Por qué? Porque se han hecho junto con la fiesta de los patios... Y es lo que tú dices, ya ha pasado, ¿no? Es que la feria de los guisos era 2 semanas.
Sí.
La primera coincidente con los patios y la siguiente solamente exclusiva de ellos.
Ya.
¿Y qué ocurre? Que todo el mundo asocia ya los guisos a los patios y esta semana pues han tenido que comer la castaña pilonga.
¿Y por qué no han publicitado esta semana?
Es lo que estoy diciendo, que tenían que haber publicitado más y que ha habido un pequeño...
Pues estamos de acuerdo.
Ah, bueno,
Estamos de acuerdo. Daniel, cuando puedas llama al señor Francis, hombre, que vamos a ver si podemos hablar con él. Hoy ya terminamos, Francis.
Está deseando.
A ver si terminamos ya la pelea hoy y salta esto por los aires. Ya que han venido los jefes, que salte esto por los aires.
Pon el aire acondicionado.
Y el aire acondicionado, no me digas que no hay.
Ya que están los jefes aquí.
Este, con la corbata y con la chaqueta, yo creo que
es que las personas mayores tenemos una delicadeza en la salud que nos puede dar aquí algo.
Sí, yo creo que sí.
Mira que iba a traer helado, hombre, me cago en la...
Oye, ¿tu madre cómo va?
Helado.
¿Tu madre cómo va?
¿Te iba a traer helado?
¿Helado?
No, sinceramente no creo que una radio pública sea el lugar más indicado, idóneo para preguntarme por la salud de mi madre.
Pues me acabo, mientras conectábamos, pues bueno, pero vamos, que no importa. Si no lo quieres decir, no pasa nada. Por mis amigas, si nuestras oyentes quieren saber cómo está tu madre, porque bueno, que...
Sí, hace otros días.
Sí, pues tienen cada vez menos cariño hacia ti.
Vale, perfecto.
Porque les contestas de aquella manera.
Joder.
Y últimamente contestas bastante regular. Pero bueno, el presupuesto, los otros... Vamos a ver, los guisos, ahí te lo pongo. ¿Quién lo tiene que publicitar? ¿El ayuntamiento también? ¿Los propios hosteleros?
Yo no voy a entrar más.
El teléfono se está escuchando. A ver si se pone o no se pone. Yo creo, sinceramente, que los hosteleros tenían que haber hecho una difusión en medios de esta semana, pero claro... No lo han hecho y la gente lo identifica única y exclusivamente con los guisos. Francis, muy buenas tardes.
Muy buena.
¿Cómo estamos?
Bien.
Vale. Oye, ¿puedes hablar? ¿Puedes hablar?
¿Qué te pasa?
Ah. Oye, sí. Esta semana continúa los guisos, ¿no? Son 2 semanas.
No, ya ha terminado.
O sea, era una semana.
No, eran 10 días.
10 días, vale. Dicho así, ¿queréis preguntarle algo? Porque a lo mejor a vosotros os responde un poco más.
¿Este fin de semana no estaban los guisos?
No, el fin de semana pasado fue el fin de semana de los patios y este fin de semana.
¿Eso?
Claro, este fin de semana, ¿no?
Este fin de semana pasado.
Pero bueno, claro, es que es verdad, es que el fin de semana pasado no fueron los patios fueron la anterior. Ajá. Es verdad, pero han sido dos.
Pero se ha notado. ¿Se ha notado con respecto a los patios un incremento de venta de esas tapas o no?
Vamos a ver, yo te soy sincero, yo te hablo por mí particularmente. Yo he notado la semana de los patios, lo noté. La semana siguiente, o sea, esta semana pasada, no lo noté. Tengo compañeros que sí han dado número de que sí lo han notado las 2 semanas. Yo no lo he notado.
Yo es que creo que no ha habido... Porque aquí teníamos esa pequeña duda de que la gente en general no conocía que seguían el tema de los guisos, porque los guisos se ha identificado ya con los patios. Fuera de los patios no existe guisos. Por lo menos los hosteleros así no han hecho una campaña publicitaria para que nos podamos enterar de eso. Pero no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo te digo
particularmente lo que yo he visto, ¿vale? Los números míos con respecto a la ruta de la última ruta, han sido parecidos, sinceramente. Y yo, la sensación que yo tenía, particularmente, era que había sido peor, pero después cuando saqué, cuando le di a los prácticamente habían sido los mismos números. Ajá. Había muy poca diferencia. Uh-huh. Y sí, es verdad que compañeros míos han tenido los mismos números, y algunos han.
Claro. Sí.
Yo te puedo hablar de por mí. De...
Sí, sí. ¿Y de cara a las motos, cómo prevés que va a ser estas fechas? Vamos. Porque además el 1 es miércoles y el 2 es jueves, con lo cual mucha gente de Madrid probablemente se quede. O no, vamos, nunca se sabe.
Normalmente las motos, yo conozco las motos desde hace 40 años, ¿vale? 40 años. Y las motos normalmente no trascienden. O sea, las motos, la única vez que aquí hubo unas motos que se alargaron en el tiempo fue una vez que coincidió que el día 1 era jueves. Uh-huh. Entonces, digamos, fue el jueves fue como si fuera un viernes.
Sí.
El viernes fue como si fuera un sábado. El sábado fue un sábado y el domingo fue el domingo normal.
Sí, digamos, igual el domingo, sí.
¿Vale? Vale. Entonces, ha sido la única vez que se ha notado algo diferente.
O sea, que va a ser una cosa normal, igual que siempre.
No, vamos, yo no sé, yo te estoy hablando de la experiencia mía y de lo que yo conozco. Esto no te puedo hablar hasta a posteriori, después, ¿entiendes? Tontería, no te puedo hablar antes porque no sé exactamente.
Bueno, pero tú te estás preparando ya para las motos, para la venida de las motos. ¿Has comprado todo el género? ¿Estás comprando el género? Tú y todos tus compañeros, me imagino.
Claro, pero por mí primero. Sí, pero normalmente miramos ese tipo de cosas. O sea, normalmente se pide más o menos lo que estamos hablando. No se pide... Yo no voy a comprar el doble, por ejemplo, porque no me espero que haya...
Además,
porque...
tiene todavía lo de Semana Santa.
Claro, es que es otra... lo he dicho, es otra cosa. La Semana Santa sí es que no sé. Pero sí, hombre. Sí, más o menos se calcula que sí, que va a ser unas motos como...
Buenas.
Como las de otro año. Sí, uh-huh. Sí, como siempre. Las motos siempre son buenas. Es muy raro que haya una moto... Vamos, incluso cuando ha llovido, sí, motos buenas.
Sí. Porque la gente seguía consumiendo igual y bebiendo lo mismo. En el interior, sí, o en el exterior. No se veía en el exterior moto, pero sí en el interior. Eso es así. ¿Alguno quiere preguntar? Este fue motero, aunque de Harley, que de, bueno, eso y motero es lo mismo. ¿Tú fuiste motero también en
yo
tu vida?
Yo soy. Él todavía, es motero. Todavía.
¿Y no, ¿tú sacas la moto en una moto? ¿O prefieres evitarlo? Yo no la sacaba ni de coña.
Yo estos días... guardadita, porque esto es riesgo a tener un golpe, una caída, por mucho cuidado y precaución que tenga.
¿Y te gustan las motos? Bueno, la fiesta de las motos aquí.
Sí, sí, sí. Yo estuve desde el como Francis, desde los orígenes. Yo recuerdo cuando no había dispositivos de nada, cuando nos cogió de sorpresa.
La Policía Nacional.
La policía en el río, las peleas que había, aquello era...
Mi cara era un burú
y todo el parque, aquello era un caos.
¿Quién era el motorista que era de Valencia y se venían aquí a celebrarlo? Haciendo...
Había Champi, estaba Tormo, estaba...
El otro, el de los helados.
Al Escrevillé, había un montón de pilotos, sobre todo de Levante y de Cataluña, había Sito Pons
es el que está casado con una de los helados.
O sea, que en aquella época hubo un año en el que se ganó las categorías que no son como ahora. Las motos eran dos tiempos, no son como ahora, había otras cilindradas, y las tres categorías las ganaron un piloto español. Ahí, y había cosas de ver. Y entonces yo recuerdo cuando al principio aquello era, nos cogió por todo de sorpresa. ¿De dónde han venido los vikingos estos?
Los nacionales vestidos ya de marrón con los pañuelos verdes, los que eran de Córdoba.
Aquello era. De verdad, porque es que cogió de sorpresa. Uh-huh. Es que fue el primer año que se celebró el Campeonato del Mundo de Motociclismo Aéreo.
¿Qué año fue, más o menos?
No me acuerdo. Yo lo que sí recuerdo, eso sería, pues sería seguramente en el 90, en el 89, 90, por ahí, antes, ¿no? Pero entre el 85 y el 90, mira, por ahí.
Yo también,
¿no? Sí. No, Francis, por esa fecha sería, ¿no?
En el 88 creo que fue, porque yo estaba con el candel recién sacado antes.
Yo recuerdo que en aquella época estaba Manolo Torres de alcalde y estaba el PSOE gobernando con la Alianza Popular. ¿Y qué año fue, sería eso, Francis? Entre los 85 y el 90.
Moto, sí, pero más 85 y 90. ¿Eh? En el año 89 fallece mi padre, fallece en octubre, y mi padre se comió una poca de moto. O
sea, pues que sí, pero 65, 66.
O 66, 67. Además, bueno, yo recuerdo que yo estaba en FP, ¿vale? Y en FP yo tenía amigos que pedían chupas a gente que tenía... O sea, perdón, pedían casco de moto a gente que tenía moto. y se ponían chupa y salían a la calle a ligar. Porque entonces Motero era particular.
Sí, 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 que yo fuera. Es que cogió a la administración, la cogió en Bragas. En Braga, totalmente. O sea, que ya se llevó 2 años hasta que reaccionaron, o 3, ¿eh? Hasta que ya se empezó a organizar todo el tema de las vallas, de la policía. Para que, y además, otra cosa, esos primeros años, casi todos los años había 1 o 2 muertos, ¿eh? O 3.
No, pero eso pasó después también mucho tiempo, ¿eh?
Porque, y un montón de casas puertas.
Eso sí que es para hablarlo tranquilo.
Y recogiendo, yo cuando llegué al puerto de Santa María, a mí lo que me sorprendía es que todas las barras estaban fuera, en la calle, que era una fiesta total, y en todas las casas puertas había alguien que recogía los cascos. Te cobraban no sé cuánto era, 1000 pesetas, lo que fuera. Cuando yo llegué al puerto, eso me acuerdo que duró 2 o 3 años hasta que luego ya quitaron las barras.
Yo en aquella época tenía una Suzuki 7.5 de GSX y salí ese año y digo, ya no salgo más porque esto es una
locura. ¿Tú nunca has salido con tu moto por la calle?
A mí los primeros años me cogió con el carnet recién sacado, claro. Te dio 88, 87. Así que yo tengo ahora recién el 68. Pues con 19, 20 años era cuando era aquello. Y nunca jamás salí en moto. Miento, pasé a decirte un año, pero me fui con un amigo y nos fuimos a Jerez. Y me dio miedo, porque eso yo iba con una Harley y iba a mi ritmo, y las motos pasándote por el lado que daba miedo, vamos, cogiendo la cuesta el chorizo que no veía cómo la cogía.
Sí, te encuentras que yo en aquella época no había ni siquiera ni dispositivo de protección civil a nivel provincial. Ni nada. O sea, el servicio de protección civil no estaba ni creado.
De aquello a lo que tenemos hoy ha cambiado
la administración.
180
la
grados.
La administración pública es la que ha hecho que haya un servicio de protección civil, que se organicen las cosas.
Pero es que esas cosas sí tienen que ser la administración.
Entonces, aquello desde los orígenes, como hasta ahora, aquello era, no sigue el día, ¿no? Yo lo he vivido desde el principio, o sea, sé de lo que hablo.
Pero a día de hoy, la verdad es que están muy controladas, ya las motos se pasean, excepto por la noche,
el único problema, sinceramente, el único problema que yo sinceramente veo en este tema es el ruido. Si de verdad tuvieran un poco de cuidado en no montar esos numeritos de ruido.
¿Dónde los montan?
Bueno, pues tú vas por la calle, vas haciendo doble embrague, nos pega unos petardazos y un ruido horroroso. Quemadas de goma.
Sí,
si se quitaran esos dos detallitos.
Pero eso lo hacen donde lo hacen.
Eso lo hacen en Miguel Aramburu. Ahí en Miguel Aramburu, en Plaza de la Herrería.
En la puerta de mi casa cuando van entrando.
En la puerta de tu casa no es nada comparado con eso.
Pero los que van llegando, tal como llegan y se paran para hacer un store, empiezan a quemar ruido.
No, Francis, de esto podrá hablar también.
Es ahí, pero vamos, que tampoco es tanto. Y si no, mira. Las motos han caído mucho desde que no las televisan en directo por la televisión pública, precisamente.
El circuito se llena todas las ciudades,
vienen de Valencia y de Madrid,
de
Portugal, portugués. Pero de aquí, la gente ya las motos, quitando eso, ya no hay motos en el resto del año. Y el circuito está abierto, ¿eh? Y nadie habla de motos.
¿Por qué?
Eso como Intervenabeu. Para Copa del Rey, después de decir, mira, es que no está la Copa del Rey y no viene gente. Normal. Es que, si es el campeonato del mundo, pues normal que venga gente. Y el resto del año no hay campeonato del mundo.
No hay nada. Pero que luego no van al circuito, que aquí hay mucho motero de boquilla también. El campeonato de Andalucía,
que montar en moto no solamente es hacer carrera, ¿eh?
Es disfrutar,
viajar, rutear.
Por cierto, un chaval que es muy, muy bueno, y ha ganado ya un chavalín que tendrá 12 o 14 años, campeón de Andalucía y campeón de España, o subcampeón de España,
equivoco. España tiene muy buenos pilotos.
No, pero me refiero que es del puerto de Santa María. Es un chaval que promete. Y os veo aburridos hoy, ¿no?
Es que nos ha callado.
Claro. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por lo del presupuesto?
¿Nos riñe cada vez que decimos algo? ¿Nos riñe?
No es verdad, sí, hombre. Venid flojos.
En fin.
Oye, a ti, ya que vamos a criticar la feria en mayo, a finales de mayo, ¿qué te parece? Horroroso, me imagino, también, ¿no?
A mí, como he dicho, a ti.
Sí, a ti, señor Francis.
Vale. La feria, a mí no me parece razonable, yo me adapto a todo lo que haya. Si se ha puesto en esa fecha es por alguna cuestión, no me parece, porque, vamos, es que ya he dicho, no me parece, el calor, pues el calor lo puedo hacer en cualquier momento, porque viene una hora de calor y, pero vamos, que le hayan puesto así, es que sinceramente no me entera muy bien, vamos, es muy bien, me entera de muchos bulos, pero a ciencia cierta, ¿por qué se ha puesto en esa fecha? No lo sé, entonces no...
Para que no coincida con un montón de cosas, yo creo. Bueno, es que no lo sé realmente.
Pues pero yo, es que nos quedamos por todo, tío. Es que nos quedamos por todo. Es que empieza la gente a quedarse. No, la feria está puesta en esta fecha. Hay que mirar la fecha. Es que no es que. Es que han puesto el toro de los bornes. Es que han puesto el toro. Es que no sé qué. Es que han puesto la fuente. Es que han puesto... Y yo me voy. Yo que sé, Pisano, que es por todo. Yo que sé, vamos a ir a lo positivo. Es que siempre la gente se queda por cosas. Y sobre todo por estupidez. Que han puesto la fecha en esa. Yo que sé, Pisa. Que va a hacer calor. A ver, el año pasado fue el 20 y tanto también. Hay una semana de diferencia.
No, es que lo que pasa, Francis, que digamos, el calendario de la feria lo marca, digamos, lo que digamos, la Semana Santa y la feria de Sevilla. Entonces, como este año se ha retrasado todo, porque fue una cuestión de calendario religioso, pues resulta que ahora hay que encajar el que la feria no coincida con las motos. Entonces, además, encajar las ferias en que la de los pueblos de alrededor no coinciden entre ellos. O sea que entonces pero, probablemente se haya buscado. Yo recuerdo un año que se Pacheco se le ocurrió la nefasta idea de hacer coincidir la feria de Jerez con las motos, y aquello fue
horroroso.
Un desastre. Aquello fue la peor feria de Jerez. Entonces todo el mundo elude poner la feria en esa fecha. Entonces, claro, la feria de Sevilla terminó ayer o antes de ayer.
Y no ha llovido.
¿Entiendes? Terminó antes de ayer. Con lo cual, ahora vienen las motos. Con lo cual, el calendario de feria empieza ahora con la de Jerez la semana que viene. Con lo cual, hay que ir encajando fechas.
Después el rocío.
Por eso te digo, que yo que sé que tampoco, me va a mí tan grave. Es que.
No, yo no le veo ningún problema. Me da igual. ¿No? El que le guste la feria, le da igual, acá lo que haga de frío.
¿Que te puede caer una ola de calor? Pues sí, te puede caer una ola de calor.
¿O lluvia?
Yo he visto a este señor, el señor García Romero.
¿Vete gitana?
No, con un traje de terciopelo rojo.
Traje, corbata, y hacía un calor tremendo, pero él ni sudaba. Oye, la gente que lleva eso, a lo mejor están acostumbrados. Yo me moriría, te lo digo de verdad.
Pues si tú llegas a haber conocido a Pepe el Escocés.
Que iba con la falda,
y el manteo.
Y la boina.
La gorra, la boina, la bufanda.
Yo lo que me acuerdo es de la primera feria, que a mí era un acto que sí que me gustaba mucho, que era la izada de la bandera el Jueves Santo.
Oye, el jueves santo.
El jueves.
A mí me gusta lo del Jueves Santo, eso sí.
No, perdóname, hombre.
Esa bandera Jueves Santo, eso puede ser.
Es la caseta del olivo, por ejemplo, ya está, mira.
No, pero me refiero que el jueves... Mira, una de las grandes cosas que me parece de esta ciudad es que el pregón del olivo sea el oficial de la ciudad. Porque porque hay 28.000 pregones. Menos mal que no sé, es el oficioso que es el oficial al final. Y es lo que, y me parece excelente, oye, es una cosa que me parece maravilloso, porque luego hay pregones, pregoncitos, pregonetes, hay hasta de la meada, hay pregones.
Hay un chiste muy malo, que decía un niño, mamá, ¿por qué mató papá al pregonero? Este es un chiste
pues humano. Eso, ese acto de la izada...
Así debería de empezar pregón. Por cierto, el pregón de este año lo da Pepe Mendoza. Que es un artista, ¿eh?
A ver si lo traemos la semana que viene, hombre.
Lo mira, serio.
Y hablamos con él. Que hay una cosa que sí me gustaba, era el acto ese del jueves, la izada de banderas con todas las autoridades, militares, civiles.
¿Sigue existiendo?
No, ya no se hace eso. No, se hace el miércoles. Se hace el miércoles y ya está. No hay más. Ya lo del jueves se acabó.
Pedro, dime. Una cosa curiosa, para hacer un poquito de sangre, ya que tú dices que no estamos aburridos. ¿Tú te has dado cuenta que nos hemos pegado 40 años de moto y todo el mundo sigue hablando de las motos, del ruido de las motos? Y nos hemos pegado 40 años, bueno, 40 años no, pero 20 y tantos años poniendo una feria al lado de una ciudad de ancianos y nadie ha dicho ni pío.
Efectivamente, estamos de acuerdo.
Y llevamos todos los días con las bandas de música en la Semana Santa por el centro.
Estamos de acuerdo. Nada. Y por dos días, que la gente, ¿cuántos viven en el centro y que se quejen? ¿Cuántos? Nada.
Al final se queja
el del barrio el último barrio del puerto de Santa María, el de Valle Alto. Es que las motos hacen un ruido.
A mí me llegó una vez uno que me dio una cosa buenísima. Me dice, Me dice, yo es que ese fin de semana no puedo bajar al centro. Digo, pero tú vas el resto de fin de semana. Y dice, no, digo, tú se cojones.
Efectivamente, ahí tienes razón.
No, pero si hubieran un poco de cuidado con ese tema, sería ya ideal, ¿no?
Pero si es que las motos también hay que dejar, ya lo sé, hombre,
que hacer su... Pero hay que también reconocer que hay gente, pues, gente mayor, gente que tiene problemas de salud...
Gamberro e incivilizado, siempre.
Pero que hay con motos y sin motos, Que yo veo motillas de esas que van por ahí haciendo... En la avenida Felipe VI, antigua Nacional 4, a una rueda van con las motos, con las motillos. Dices, pero bueno, pero sin motos ni nada.
De hecho, yo el año pasado asistí a más conflicto de espectadores que de moteros, incluso por alcoholemia de gente que se iba a jalear las motos y después como diversión se dedicaba a tirarle piedra a los coches de policía. Y asistía a 8 por lo menos, a 8 personas normales, sin moto, de aquí, del puerto, que se dedicaron a tirar piedras contra la policía.
¿En motos?
No.
Fuera de las motos.
No, estaban allí viendo las motos pasar y se dedicaron a tirarle piedra, tirarle botella, y la policía había puesto un dispositivo de secreta. Entonces, pues imagínate, la gente calentita.
¿A qué se lió?
Gracias. Señor Francisco.
Tú.
Sí. Gracias. Te seguimos hablando.
Antonio, háblame de tú.
Por cierto, a ver si abre algún bar por la tarde, los lunes, porque es difícil tomarse un café en esta ciudad, en esta santa ciudad, ¿eh?
Vamos, hay cafetería abierta por la tarde, sí.
Sí, ¿cuál?
Yo he abierto durante muchos años y los números me decían que era una gilipollas abrir.
Sí, que lo sé, pero que ya no hay ninguna, que todos han pensado lo mismo que tú.
No, todo, esto es una cuestión de número, macho. Es que tú has visto bancos de guardia por las tardes, has visto almacenes de guardia. Esto es por horario, esto es la ley de la oferta y la demanda. Si tú no vendes por la tarde, pues ¿para qué coño no está abierto?
Que efectivamente.
Así de sencillo. Lo que pasa es que os creéis que los bares tenemos que estar de guardia.
24 horas, servicio 24 horas.
Porque lo que pasa es que el centro,
parte de la cultura de este país. El día que perdamos los bares. Vamos a ser igual que Alemania, o igual que Rusia, igual que todo esto.
Alemania está llena de bares.
¿Qué va? Pero no igual que en España. Buah.
Sí, es que gusten de buscarlo.
En Budapest. ¿En Buda o en Pes?
Te sorprendería, ¿eh?
Sí, y tanto que... ¿Tú fuiste a las termas?
No me gustan las termas. Ahí se mea la gente.
Recuérdame que el próximo programa comente una anécdota de Budapest.
Vale. Gracias, don Francisco.
Hasta luego, Francis. Sí,
adiós.
Hasta luego. Gracias, señor Neva. Gracias, señor Romeu, García Romeu. Gracias a todos ustedes por estar aquí un lunes más en este programa El Puerto con los Cinco Sentidos. Vienen las motos, prepárense, disfruten de ellas en la medida de lo posible, salgan a la calle a verlas, verán que no es nada fuera de lo normal. Y el lunes que viene aquí, en El Puerto con los Cinco Sentidos.